Radio Praga, noticias.
Liechtenstein y Chequia buscarán reanudar relaciones diplomáticas bilaterales. La cantante Macy Gray celebra su cumpleaños en Praga. La República Checa empató a 2 con Eslovaquia en las eliminatorias para el Mundial 2010. La reanudación de las relaciones diplomáticas entre el Principado de Liechtenstein y la República Checa será el tema principal de la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Liechtenstein, Aurelia Frick, que llegará el próximo lunes a Praga. Ambos países anularon relaciones diplomáticas debido a los pleitos surgidos a raíz de la confiscación de los bienes raíces de la familia Liechtenstein en Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno checo decidió en pasado julio reanudar las relaciones diplomáticas con el Principado. El Ministerio del Interior entregará el lunes al gobierno un informe sobre la inmigración en la República Checa en 2008. El comunicado incluirá el proyecto sobre la ayuda a los extranjeros desempleados y las modificaciones de la ley de asilo en el país. El ministerio se propone, entre otras medidas, implantar condiciones más severas con respecto al otorgamiento de permiso de residencia a largo plazo para los extranjeros. A fines del año pasado, unos 450.000 extranjeros se registraron en la República Checa. La cantante Macy Gray actuó este sábado en el Club Sasazu de Praga ante 2.000 espectadores aproximadamente. La estadounidense, que cumple este domingo los 42 años de edad, deleitó al público en la capital checa tanto con canciones de su último disco The Gray Life como con sus éxitos anteriores. Los fans le felicitaron a la vocalista por su aniversario al final del concierto cantando una canción interpretada por su grupo. La Filarmónica Checa este sábado abrió su temporada número 114. El conjunto dio un concierto interpretando composiciones de autores checos como Antonín Dvořák y Bohuslav Martinů en la sala de conciertos de Rudolfinum de Praga. La Filarmónica se presentó por primera vez bajo el nuevo director británico Eliahu Imbal, una de las mejores batutas menores de 50 años de Europa, según opina el diario El País. La selección de fútbol checa este sábado en Bratislava empató a 2 con Eslovaquia en las eliminatorias para el Mundial 2010. Los checos lograron 2 veces recuperar la ventaja de los locales. Milan Baroš salvó el empate para el cuadro nacional en el minuto 84. Una vez jugadas 7 de las 10 jornadas, la República Checa sigue ocupando el penúltimo quinto lugar de la tabla, 7 puntos por debajo de Eslovaquia, que encabeza la clasificación. La tenista checa Petra Kvitová derrotó este sábado sorprendentemente a la jugadora número 1 mundial Dinara Safina de Rusia en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. La jugadora número 72 del ranking mundial se impuso con parciales de 6-4, 2-6 y 7-6 y pasó a los octavos de final del torneo en los que se medirá con la belga Janina Wickmayer. Este domingo tenemos en la República Checa cielos nublados, con lluvias y precipitaciones ocasionales. Las temperaturas oscilan entre los 16 y los 20 grados centígrados. Y aquí ponemos punto final al boletín de noticias, hoy a cargo de Román Casado.
Estimados amigos, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Les contaremos cómo empezó en 1939 la Segunda Guerra Mundial. En el programa 7x24 les ofreceremos el resumen de los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una nítida audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Los primeros cañonazos de la Segunda Guerra Mundial sonaron en la madrugada del 1 de septiembre de 1939.
A las 4:45 horas, el buque escuela alemán Schleswig-Holstein empezó a disparar a la guarnición polaca de la península de Westerplatte, situada cerca del puerto de Danzig, Gdansk.
Seguidamente invadieron el territorio polaco sin declaración de guerra 1,5 millones de hombres.
La Alemania nazi puso en práctica en Polonia el Blitzkrieg, guerra relámpago, que consistía en una eficaz coordinación de ataques con tanques, infantería motorizada y aviación. Eva Manetová
y Román Casado les contarán más.
Hitler inició los preparativos para el asalto a Polonia a finales de marzo de 1939, 15 días después de la ocupación de las tierras checas. A su juicio, los polacos habitaban en territorios que por derecho histórico pertenecían a los alemanes.
Como Francia y Gran Bretaña habían permitido a los nazis borrar del mapa a Checoslovaquia, el Führer esperaba que Occidente guardase silencio también ante la invasión de Polonia.
Antes de lanzar el ataque a ese país, Hitler cerró con el líder soviético Stalin un pacto de no agresión. En su anexo secreto, el documento estipulaba el reparto del territorio polaco entre Alemania y la Unión Soviética.
En vísperas de la invasión arreciaron los ataques de la propaganda nazi a Polonia. La campaña, cuyo objetivo era justificar ante la comunidad internacional la agresión, culminó con una operación denominada Mercancía Enlatada.
Se trató de un asalto escenificado al emisor alemán de Gliwice, cerca de la frontera con Polonia.
En la noche del 31 de agosto de 1939, miembros de la SS, disfrazados en uniformes polacos, asaltaron el emisor y difundieron un llamamiento a la minoría polaca residente en la parte oriental de Polonia, exhortándola a empuñar armas y levantarse contra Hitler.
Para dar la impresión de que el emisor había sido asaltado por un comando polaco, los SS dispararon sus pistolas. En el lugar dejaron mercancía enlatada, cadáveres de presos de un campo de concentración vestidos en uniformes polacos. Serían presentados a los periodistas extranjeros como prueba del asalto polaco al emisor.
Hitler ya disponía de un pretexto para dar la orden a las tropas alemanas de cruzar las fronteras polacas y desencadenar la operación Fall Weiss, Plan Blanco.
El viernes 1 de septiembre de 1939, 5 ejércitos germanos atacaron simultáneamente el territorio polaco.
La superioridad de Alemania en material militar era aplastante. Sus tropas contaban con 2.500 tanques, mientras las polacas con apenas 475.
La aviación germana lanzó contra Polonia 2.000 bombarderos y cazas, mientras que el país agredido contaba solo con unos 300.
Desde el primer momento, la Luftwaffe alemana dominó el aire y todo el territorio polaco sufría incesantes bombardeos. Las bombas dificultaron también la retirada hacia el este de unos 600 checoslovacos que habían huido de su país para luchar contra el nazismo en el extranjero.
Los polacos se enfrentaron al enemigo nazi con extraordinario valor. Les alentaba la esperanza de que Francia y Gran Bretaña abrirían en Occidente el segundo frente.
Es que después del desmembramiento de Checoslovaquia por Hitler en marzo de 1939, Reino Unido había asegurado a los polacos que el gobierno británico les otorgaría toda ayuda posible en caso de ser amenazada su independencia.
En un protocolo militar firmado en mayo del mismo año, Francia se comprometió a atacar a la Alemania nazi en un plazo de 16 días tras su ataque a Polonia.
Ambas potencias occidentales declararon guerra al Reich alemán el tercer día de su invasión al territorio polaco.
Pero después no hicieron nada más. No dispararon un solo tiro en defensa de Polonia.
Una vez más, a Hitler no le falló su intuición. Esperó precisamente esta reacción de Occidente.
Traicionados por sus aliados occidentales y acorralados por las tropas alemanas, los polacos siguieron combatiendo. Pero la defensa polaca sufrió un golpe mortal cuando el país fue invadido desde el este por el Ejército Rojo Soviético.
la madrugada del 17 de septiembre de 1939, el embajador polaco en Moscú fue llamado a comparecer al Ministerio Soviético de Relaciones Exteriores.
A las 3 horas de la madrugada, un funcionario le leyó una dura nota firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Vyacheslav Molotov, que decía que el Estado polaco había dejado de existir.
La nota alegaba falazmente que el ejército soviético acababa de cruzar la frontera de Polonia para proteger, supuestamente, a su pueblo.
Sin embargo, la opinión pública mundial no se dejó engañar. Comentaba que Rusia actuaba como una hiena que devoraba los despojos dejados por el león alemán.
La Unión Soviética ocupó una tercera parte del territorio polaco, tal como lo había estipulado el anexo secreto del Pacto de No Agresión, firmado con la Alemania nazi el 23 de agosto de 1939.
Gracias a la alianza con Hitler, Stalin recuperó para el Imperio Soviético las tierras polacas que habían pertenecido hasta 1914 a la Rusia zarista.
El 22 de septiembre de 1939, los soldados de la Wehrmacht y del Ejército Rojo realizaron un desfile militar conjunto en la ciudad polaca de Brest-Litebsk. En adelante pertenecería a Rusia.
El 28 de septiembre de 1939, las tropas nazis tomaron Varsovia. El 5 de octubre se rindieron las últimas tropas polacas.
Una vez derrotada Polonia, Hitler empezó a preparar la invasión a Francia.
Un año antes, en otoño de 1938, Francia y Gran Bretaña entregaron a Hitler en Múnich las zonas fronterizas de Checoslovaquia. Alegaron que así se preservaría la paz en Europa.
Las concesiones al dictador nazi no las salvaron de la guerra. El 27 de septiembre de 1939, el Führer, envalentonado por el éxito militar en Polonia, formuló su plan: aplastar Francia y con ello doblegar Inglaterra.
El historiador inglés Niall Ferguson razona en su libro dedicado a la historia del siglo XX de la siguiente manera.
Si Francia y Gran Bretaña hubieran rechazado las descaradas pretensiones territoriales presentadas por Hitler en Múnich y si en 1938 estallara por eso la guerra con Alemania, el Führer la habría perdido.
El Tercer Reich no estaba todavía preparado militarmente para enfrentarse a Occidente, y Alemania se habría hundido económicamente en caso de conducir una guerra.
El aplazamiento del conflicto alteró la correlación de fuerzas a favor de Alemania. En otoño de 1939, Hitler se sentía tan seguro que planeó desencadenar el ataque a Francia el 12 de noviembre. Los altos mandos alemanes eran, sin embargo, más prudentes. La fecha de la campaña de Francia fue aplazada unas 30 veces.
El 10 de mayo de 1940, Alemania violó la neutralidad de Bélgica y a través de su territorio penetró en Francia.
Los métodos del Blitzkrieg, ensayados por las tropas nazis en Polonia, dejaron anonadados a los generales galos. Francia capituló el 22 de junio de 1940.
En agosto del mismo año, la aviación nazi empezó a lanzar devastadores ataques con bombas a las ciudades británicas. Durante largo tiempo, Gran Bretaña sostendría sola el peso de la guerra contra Hitler en Occidente. En Radio Praga han escuchado el programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Continúan en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos el espacio
7x24.
En el transcurso del cual les harán compañía
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez. Las urnas estaban casi listas. Los comicios generales anticipados se iban a realizar dentro de casi un mes, el 9 y 10 de octubre.
Pero llegó un diputado independiente de nombre Miloš Melčak y aguó la fiesta electoral, todo porque consideró un abuso que lo dejaran sin su escaño parlamentario antes de lo previsto.
Melčak presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que le dio la razón.
Confusión y alarma provocó el anuncio del máximo tribunal del país que declaró inconstitucional el decreto presidencial para la convocatoria de elecciones anticipadas.
El miércoles, tras una reunión urgente con otros líderes políticos, el presidente Václav Klaus hacía hincapié en la necesidad de celebrar cuanto antes las elecciones.
Parlamentní strany zde zastoupené se dohodli na vytvoření expertní pracovní skupiny.
Los líderes de los partidos políticos crearán una comisión de expertos con el fin de elaborar, de la manera más rápida posible, una enmienda a la Constitución de la República. La reforma constitucional debe permitir la pronta celebración de los comicios generales anticipados.
Václav Klaus, junto al primer ministro Jan Fischer y los presidentes de las cámaras del Parlamento, publicaron una declaración en la que critican al Tribunal Constitucional y hacen énfasis en el hecho de que los jueces actúan en contra de los intereses públicos.
El primer mandatario sostuvo, además, que seguirían trabajando para lograr celebrar las elecciones en las fechas previstas. Es de interés público que las elecciones anticipadas se celebren cuanto antes. Nuestro país necesita un gobierno fuerte, con un mandato político claro para dirigir los destinos del país y dar solución a los problemas que afectan a millones de ciudadanos.
Después de todo el lío que armó, Miloš Melčak dio la cara recién el jueves. Dijo que no se arrepentía de su accionar y que seguiría adelante hasta las últimas consecuencias.
Nicholas Winton, el Schindler británico, salvó a 669 niños judíos de las garras del nazismo en los albores de la Segunda Guerra Mundial.
Justo cuando se celebran 70 años de su hazaña y con Winton todavía vivo, este martes un tren partió de Praga rumbo a Londres para recordar los viajes que organizó el centenario héroe.
Přemysl Sobotka, presidente del Senado checo, que estuvo en la estación central de trenes de Praga, alabó la figura de Winton.
En ese entonces, a pesar de tener solo 30 años, Winton se anticipó al desarrollo de la situación en Europa a finales de los años 30. Estaba convencido que la vida de los niños judíos estaba en peligro. Por ello organizó su traslado a Londres, salvando así a muchos niños de la muerte.
En Praga estuvo Barbara Winton, hija del Schindler británico, quien destacó la importancia de mirar hacia el futuro.
Estoy aquí para transmitirles saludos de mi padre. Ustedes, que le conocen, saben que no vive en el pasado, sino que se interesa por el futuro. Este viaje histórico lo considera importante para la seguridad de los niños de hoy, para sus vidas. Por ello, quiere saber lo que pasa en el mundo en el que esos niños viven.
El tren llegó este viernes a Londres, donde los viajeros, entre ellos algunos de los niños que rescató Winton en 1939, ahora ancianos, más familiares y amigos, iban a reunirse con el hombre que salvó tantas vidas y que ahora se ha convertido en una celebridad mundial.
Los problemas en el sector turístico europeo continúan. Ahora, una aerolínea con fuerte presencia en la República Checa es la nueva víctima de la crisis mundial.
Centenares de pasajeros se quedaron esperando en vano este lunes en el aeropuerto de Praga y en otras ciudades de Europa a que anunciaran la partida de su vuelo con la compañía Sky Europe. En horas de la noche, el operador aéreo eslovaco de bajo costo se declaró en bancarrota.
La administración del aeropuerto de Rusiñ anunció que cancelaba todos los vuelos de la compañía aérea Sky Europe. El lunes, la medida afectó a 6 vuelos debido a las deudas acumuladas de la aerolínea, según informó Eva Krejci, portavoz del aeropuerto de Rusiñ.
Hemos informado a la compañía que no podemos tolerar más sus deudas. Se ha decidido que a partir de ahora no saldrá ningún vuelo de Sky Europe de Praga hasta que no nos reembolse el combustible y otros servicios que nos debe.
El vicepresidente y vocero de las agencias de viaje checas, Tomio Okamura, lamentó este nuevo contratiempo que afecta a los turistas checos en unas vacaciones de verano que han sido bastante azarosas.
Los clientes de Sky Europe tienen que costearse el nuevo pasaje. La única posibilidad que tienen los pasajeros para que les sea devuelto su dinero en vista de la quiebra de Sky Europe es que se dirijan a los tribunales. El billete de Sky Europe es actualmente un pedazo de papel.
La empresa aérea eslovaca, fundada en 2003, ha tenido problemas financieros desde principios de 2009 y en junio solicitó ante los tribunales de Bratislava un control judicial.
Los intentos por salvar a Sky Europe resultaron vanos y su deuda, especialmente por el combustible utilizado, alcanzó más de 176 millones de euros. El fracaso de los intentos por encontrar a un nuevo inversor llevó al fin definitivo de la compañía eslovaca.
Este sábado en Bratislava, la selección checa de fútbol enfrenta un desafío vital en sus aspiraciones para clasificar al Mundial Sudáfrica 2010.
Los checos juegan contra Eslovaquia a las 20:30 horas en un duelo fratricida. A los jugadores dirigidos por Ivan Hašek solo les sirve el triunfo para aspirar a un cupo en la cita máxima del fútbol.
Tomáš Rosický, el talentoso volante que lleva más de un año y medio ausente de la selección por lesión, dice encontrarse en condiciones. «Estoy bien y quiero jugar contra Eslovaquia», comentó Rosický el lunes. El centrocampista aseguró haber asistido a los dos últimos entrenamientos del Arsenal.
Asistí a los dos últimos entrenamientos del Arsenal y me sentí bien. La verdad es que se trató de entrenamientos ligeros y me queda pendiente aún verificar debidamente algunas cosas, pero estoy convencido de que el seleccionador podrá contar conmigo. El regreso de Rosický se produce en un momento muy oportuno para el equipo checo. Tras haber jugado 6 de los 10 partidos clasificatorios, la selección checa ocupa el penúltimo lugar del grupo 3 con 8 puntos, 7 menos que Eslovaquia, que encabeza la tabla con un partido menos.
Si caen el sábado en Bratislava, los checos ya no podrán recuperar la distancia que los separaría de los eslovacos.
Los abrazos rotos, la nueva película de Pedro Almodóvar, se estrenó este jueves en los cines checos después de un aplaudido paso por el Festival de Karlovy Vary.
Se trata de un melodrama con tintes de thriller en el que un escritor ciego, interpretado por Luis Omar, rememora su vida, marcada por la actriz Lena, en la piel de Penélope Cruz.
Durante el estreno mundial de Los abrazos rotos en Madrid el pasado marzo, Pedro Almodóvar delineó las coordenadas por las que se mueve su última producción en declaraciones a la agencia France Press.
Es una película romántica, hay varias historias de amor cruzadas, todas ellas muy intensas, entre los 4 personajes principales de la película, pero también hay una historia de amor que subyace en toda la película, que es mi historia de amor con el cine.
Desde este jueves, los checos pueden disfrutar de Los abrazos rotos, la nueva entrega de esa fecunda relación de trabajo y amistad entre Pedro Almodóvar y Penélope Cruz.
aquí concluye nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden escribirnos a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto y muchas gracias.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11 665 кГц и 15 710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7 345 кГц и 13 580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.